padre, un hijo desaparecido. Nací en Polonia, en Lodz, una ciudad importante, fabril, con mucha gente de la colectividad judía. Fue única hija de padres muy cariñosos. Era una nena bastante consentida, porque además de única hija, fui primer nieta de mis abuelos. En el año 39 ya se hablaba en mi casa de que existía un Hitler y lo que hacía en Alemania. En el año 39, cuando tenía casi 12 años, los nazis llegaron a Lodz. La ciudad se entregó prácticamente sin luchar. Los alemanes iban a cada casa judía y un día entraron a la mía. En mi casa todos hablábamos alemán porque teníamos clientes alemanes, nacionalizados polacos, que venían al taller de costura de mi papá. Teníamos una vida muy linda antes de la guerra, pero cuando llegó la primera visita de los nazis a mi casa, vieron un violín arriba de la mesa. Era el mío. Me lo habían comprado porque yo estaba aprendiendo a tocar. Cuando entraron, preguntaron, ¿quién toca acá el violín? Mi madre, jactándose en alemán, le dijo, mi nena está aprendiendo a tocarlo, así que a tu nena le gusta el violín, le contestó y lo reventó en un tiro, un golpe sobre la mesa. Esto fue la primera impresión que tuve de los nazis. Desgraciadamente, los judíos que vivíamos en Lodz teníamos prohibido caminar por las veredas. Ya debíamos identificarnos con la Estrella de David y el brazalete amarillo. En el 40 se comenzó a organizar el gueto de la ciudad y hacia ahí tuvimos que mudarnos con mis padres. Ese año mi madre tuvo un bebé, un varoncito hermoso, pero desgraciadamente no teníamos para alimentarlo. Mi madre estaba muy enferma y no tenía leche. El nene falleció a los 3 meses de hambre y desnutrición. En el gueto se organizaron fábricas de costuras, de zapatos y de otras tantas cosas. Cada uno tenía que trabajar y recibía un talonario que debía presentar para recibir comida. Yo corría por los lugares donde se servía un poquito de leche para llevar al nene cuando todavía vivía. Pero me sacaban de las filas y me decían que para mí no había nada. Mi madre estaba delicada y casi no podía trabajar. Con mis 14 años ya tenía la responsabilidad de una persona adulta. Debía trabajar y además trabajar por mi madre para conseguir otro talonario y conseguir algo de comida. En el año 41 otra vez mi mamá quedó embarazada. El nene mataron los alemanes al nacer. En el gueto sufríamos mucha hambre, mucha denigración. Cada 1 o 2 semanas venían los alemanes a hacer selecciones. Quienes se veían mal enseguida eran separados. Los sacaban de los y los llevaban en camiones y ya no sabíamos a dónde iban. Desaparecían. Había mucha gente que se presentaba porque ellos ofrecían llevarlos a campos de trabajo. Algunos campos conocíamos, otros no. El gueto duró hasta el año 44. En el interín ya era una jovencita casi de 16 años. Pero en el gueto también existía el amor. Los domingos no se trabajaba y en la calle mi papá conoció a un joven. Empezó a charlar con él y le gustó mucho. Era un muchacho que en esta época más o menos tenía 26 o 27 años y me gustaba mucho. Charlábamos sobre qué pensábamos hacer si terminaba algún día la guerra. Hablábamos de ir a Israel, Palestina, o hacia la Argentina, donde teníamos familiares. Él decía que conocía el país porque leía mucho, que sabía mucho de la ciudad de Buenos Aires. Tenía mucho futuro, decía. En una libretita que tenía yo, me anotó una nota. Anotó con una clave de música, porque sabía que me gustaba mucho, y me anotó una fecha, 5 del 5 del 45. Se le ocurrió ese día, dice, podríamos encontrarnos en Buenos Aires frente al edificio Cabaná. Yo ya me estaba enamorando de este joven. En el año 44 nos deportaron, nadie sabía a dónde. En mi pequeña mochilita guardé esa libretita y algunas fotos a las que siempre me aferraba. Nos metieron en vagones cerrados como animales. No puedo explicar cuánto tiempo viajábamos. Llegamos a Auschwitz-Birkenau, nos sacaron de los vagones casi desmayadas y sin poder caminar. Mi padre ya no estaba con nosotros. Ahí mi madre y yo quedamos separadas en Birkenau, una plaza enorme. A ella la mandaron a la izquierda y yo me quedé a la derecha. Después de un rato veo a mi madre desesperada mirándome desde lejos y pensé, ¿qué hago acá sola? No sé cómo me atreví, pero me acerqué al alemán y le dije, ¿me sacaste a mi mamá? Y él, sorprendido, me respondió, a ver, ¿cuál es tu madre? Búscala. Esta fue nuestra primera salvación, estábamos nuevamente juntas. A las que quedamos, nos mandaron a las revisaciones. Teníamos que pasar frente a los nazis, los soldados alemanes, prácticamente desnudas. Yo tenía el pelo largo y casi me cubría mi cuerpo. Las alemanas me revisaron el pelo, no encontraron ni un piojo, pero igualmente me lo cortaron. A empujones me llevaron a un baño lleno de vapor. No se veía absolutamente nada, solo siluetas desnudas, totalmente peladas. No reconocía a nadie. Al lado mío, una persona estaba sentada en el umbral, en el escaloncito. La miro y le pregunto, ¿no viste a mi mamá? Era ella la que estaba esperándome, era mi madre. Después que nos sacaron de los baños, nos tiraron ropa. A una pequeña le dieron un vestido largo, a una alta le dieron un vestido corto. Los nazis hacían un show con nosotros. Sufrimos tanta denigración, eran momentos indescriptibles. Cuando nos ponían en las filas para contarnos, hacíamos filas y desaparecían y no sabíamos a dónde iban. No teníamos noción de lo que estaba pasando en el campo de exterminio. Mi madre me decía, mira mi hija, parece que hay un ángel que nos está cuidando. Le respondí que por suerte estamos siempre juntas. Después de 2 meses llegaron unos alemanes que necesitaban gente para trabajar. De nuestro grupo eligieron a 1000 mujeres del campo, entre las que estábamos mi mamá y yo. Otra vez a los vagones, tampoco sabíamos a dónde íbamos. Llegamos a Alemania, a una ciudad, Freiberg, en condiciones muy terribles, si fuera sin poder movernos. Llegamos a una fábrica y ahí nos trataron un poco mejor. Nos dieron algún vestimenta y nos asignaron unos ambientes con catres. A las jóvenes nos dieron el trabajo de remachar parte de aviones. Los alemanes nos sacaron de la fábrica porque los rusos ya estaban empezando a bombardear Alemania. La gente de la ciudad no entendía lo que sucedía. Camino a las barracas donde dormíamos, pasábamos por algunas colmenas de abejas. Y yo le decía a mi madre, ¿vistes? Ellas tienen libertad y tienen su casa, y nosotros nada. Ella me consolaba, mira hija, vas a ver que todavía vamos a tener un pan, porque eso no había existido para nosotros. Las porciones de pan y de comida que nos daban eran muy controladas y ni siquiera se podía compartir con nadie. Todavía teníamos compañeras que cuando íbamos a trabajar a la fábrica nos robaban el pedacito de pan, la que teníamos guardados. Eso desgraciadamente pasaba en esta fábrica. A fines de abril del 45 nuevamente nos metieron en los trenes para llevarnos a Austria. En alemán nos decían algunas personas, manténganse, estamos cerca de terminar la guerra. Eran alemanes, no nazis, que pertenecían al ejército alemán. Nosotros no creíamos que podía ser esto verdad. Llegamos al campo de concentración de Mauthausen. Otro de los que habían preparado para el exterminio. Bajamos de los trenes, mi madre y yo, ya ella no podía prácticamente caminar. Parecía muerta, empecé a arrastrarla. Los demás se alejaban y quedamos las dos solas en el camino. Entre las alemanas que nos cuidaban, una le dijo a la otra, vos llévate la madre y llévate a la chica y yo mato a la madre. Yo escuchando eso, un alemán, entonces le dije, a mi mamá no la vas a matar, primero me matas a mí. De repente apareció un alemán que no era de los SS y les dijo, váyanse ustedes, yo me quedo con esta chica. Empezamos a hablar y le expliqué que no tenía fuerza de llevar a mi madre, que no sabía si vivía o no. Me contestó que había un arroyo cerca de acá y entonces me dice, llena el jarro que tenés con un poco de agua y tirala a la cara a ver si se reviva, y esta efectivamente abrió los ojos. Cuando llegamos al campo nos tiraron a unos lugares terribles donde había muchísima gente, no sabíamos lo que había dentro, si había gente muerta o viva. Nos estaban repartiendo una bebida, pero mi mamá me pedía y me decía, no tomes esto, me parece que es veneno. Los alemanes nos preguntaron si alguien quería acompañarlos. Dijeron que los americanos estaban en camino y nos iban a matar a todos. Nadie se fue con ellos, naturalmente. Y así llegó el día, el 5 del 5 del 45, fuimos liberadas por los americanos. Esa fecha que mencioné que estaba anotada en mi libretita quedó en mi mente. Estábamos tan débiles que no podíamos ni pararnos. Mi madre pesaba 28 kilos y yo pesaba 26 kilos. Cuando los soldados nos vieron, todos lloraron. No podían creer que lo que se les mostraba ante sus ojos. Hicieron todo lo posible por salvarnos. Mi madre se recuperó antes que yo. Una vez recuperadas, me llaman por el altoparlante y dijeron que había una noticia para Zarenka. Así me llamaban mis amigos y mis familiares. Había llegado una carta desde Polonia. Yo pensé que era de mi papá o de algún familiar, pero era de este joven que había conocido en el gueto. Ahí me decía que estaba en Polonia esperándome y que si algún día nos encontrábamos, él pensaba casarse conmigo. Yo naturalmente volví a Lodz. Y finalmente logramos encontrarnos. No se puede contar la gran emoción que vivimos. Para poder estar juntos tuvimos que casarnos primero. No hubo rabino, no hubo amigos, no hubo hombre. Un hombre dijo a mi madre, mira, yo soy un rabino y voy a casar a tu hija. Así que puedes ir con su muchacho. Eso fue el casamiento. Me puso las manos sobre la cabeza y dijo, ya están casados y pueden ir juntos. Mi madre debió aceptar esta situación porque no hubo otra, no tenía otra oportunidad de hacer. Tuvimos que escaparnos de Polonia por el gran antisemitismo. Cruzamos otra vez la frontera hacia Alemania, que ya estaba bajo el dominio de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Fuimos hasta el lado de los americanos, donde había campos de refugiados para los sobrevivientes de la guerra. Nos recibieron con los brazos abiertos y nos dieron un lugar donde podíamos estar con mi mamá y mi esposo. Pero lo importante para nosotros era cómo salir de Europa y viajar a buscar familiares que nos esperaban. Y esperaban en Sudamérica. Nuestro objetivo era llegar a la Argentina. Nos ayudaron la Cruz Roja y el Joint. Un tío que teníamos en Argentina, hermano de mi mamá, pudo conseguir los papeles para entrar a Paraguay. Porque en el año 48 no se dejaba entrar a los judíos a la Argentina, estaba todo prohibido. Al llegar a Paraguay, no sabíamos qué hacer. No teníamos idioma, no teníamos nada. Teníamos que hacer todo lo posible para cruzar ilegalmente las fronteras hacia la Argentina. Llegamos a Formosa, donde nos encarcelaron. Los policías nos dieron de comer, se portaron muy bien con nosotras. Al poco tiempo, los judíos de ahí, que vivían en Formosa, hicieron todo lo posible para sacarnos de la cárcel. Mi marido empezó a pensar qué podíamos hacer. Como se escuchaba mucho de Eva Perón en esta época, que ayudaba a la gente, y a él se le ocurrió escribirle una carta. ¿Cómo podríamos arriesgar? ¿Qué podríamos arriesgar? La mandó en polaco pidiéndole clemencia por sobrevivir a tantas cosas. Le contaba que estábamos en Argentina, que teníamos familiares y que queríamos estar con ellos. Nos liberaron y nos dieron pasajes, los organizamos y finalmente llegamos. La alegría fue muy grande. El único hermano de mi mamá y toda la familia estaban presentes. Imagínense lo que sintió cuando vio a su hermana viva. En el año 49 quedé embarazada y en el 50 nació mi hijo Daniel. Tener un hijo fue un sueño cumplido. A los 5 años nació mi hija Natalia. Daniel se recibió de físico nuclear en el año 76. Uno no sabía mucho de lo que pasaba en el tiempo, porque estábamos ocupados en seguir adelante y poder vivir mejor, darles amor y estudio a mis hijos. Todo lo que nosotros no tuvimos, les dimos a ellos. En el año 77 mi hijo estaba trabajando ya en la Comisión Nacional de Energía Atómica y un viernes, el 15 de julio, Daniel no volvía a casa. No venía y no venía. Nosotros, sin saber qué pasaba, llamamos a la comisión y nos dijeron que ya no estaba ahí. Pensábamos que podía haber tenido un accidente, así que llamábamos a hospitales y nos comunicamos con las comisarías sin suerte alguna. Mi hija ya estaba casada y así que mi yerno también nos ayudaba en su búsqueda. Una semana antes de que desaparezca Daniel, Había desaparecido un compañero suyo de las ciencias exactas. Fue así como nos empezamos a enterar de lo que estaba pasando. Mi esposo le dijo a Daniel que las cosas no andaban bien y que le convenía irse a Uruguay. Pero él decía, ¿por qué me voy a ir yo? ¿Qué hice para tener que irme? Estoy trabajando y todavía tengo que presentar la tesis, así que no se quiso ir y se lo han llevado también a él. La situación no fue fácil. Lo buscamos en el Ministerio de Interior, presentamos habeas corpus y después mi esposo empezó a escribir cartas en todos los idiomas, mandando a todos lados. Recibimos respuestas, pero ninguna ayuda. Ahí empecé a recorrer varios lugares en busca de Daniel y conocí otras madres que también estaban buscando a sus hijos. Mi esposo tenía mucho miedo y decía que era un poco peligroso, pero le respondí que a donde fueran las madres iba a ir yo también. Me sumé a las marchas y empecé a dar vueltas con ellas. Fuimos a iglesias y a otras instituciones, pero lo único que nos ayudó fue el rabino Marshall Meir. En ese momento también estuvo al lado nuestro Hermann Schiller, que era el representante del diario Nueva Presencia, y el señor Cox del Buenos Aires Herald. Nunca supimos nada de mi hijo, jamás tuve noticias suyas. Finalmente, mi esposo falleció de cáncer, prácticamente de angustia por no poder soportar la espera de su hijo. En este momento pertenezco a las organizaciones de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sabemos que nuestros hijos no van a volver, pero la lucha continúa. Soy miembro de Sherita Petá, un grupo de sobrevivientes que trabajamos juntos hace muchos años, de generaciones a la Shoah, junto a los hijos y nietos de las sobrevivientes y del Museo del Holocausto. Mi hija Natalia también forma parte de generaciones de la Shoah, que sigue nuestra lucha por la memoria y la transmisión. Hace 4 años tuve la suerte de ser elegida por la Marcha por la Vida para viajar a Polonia. Fue inolvidable lo que hemos vivido. Llegar a los campos de exterminio, llegar a Auschwitz-Birkenau, ver las barracas donde estuve y caminar sobre estos escombros. Tenía que hablar a los chicos y a los grandes que participaban en la delegación. No fue fácil. Me preguntaron qué sentía y si podía hablar. Les dije que tenía que hablar porque estaba viva. Yo sobreviví a los nazis. Nosotros somos gente grande, ya quedamos muy pocos y cada vez menos. Agradezco esta oportunidad de contar, de poder hablar, porque muchos sobrevivientes, por distintos motivos, no pudieron hacerlo. Frente al silencio, y aunque sea difícil contar y revivir el dolor y el sufrimiento, está la palabra, es el valor de la palabra. Yo opté por la vida, amo la vida porque todo lo que me dio una hermosa familia, nietas, bisnietas, y pronto 2 nuevos bisnietos van a nacer mellizos. Todo lo que vivo y lo disfruto con mucho amor y mucha intensidad. Agradezco de poder haberlos contado mi historia. Gracias.